Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Los habitantes de Caicedonia, en el Valle del Cauca, no podían creer la siniestra historia que llenó de terror al pueblo hace algunos años. Una niña de 9 años desapareció una noche de manera misteriosa. Horas después, las autoridades encontraron su cuerpo en una finca, en una escena macabra. ¿Quién podía haber cometido este crimen y por qué? ¿Algún sospechoso, un amigo que se camuflaba con una máscara de ingenuidad y amabilidad? Andrea Santa le siguió el rastro al caso del psicópata de Caicedonia.
En este pueblo del Valle del Cauca llamado Caicedonia, justo un Jueves Santo de 2011, ocurrió una tragedia.
Y la niña se me colgó el cuello. Y me dijo, papi, lo quiero mucho. Me besaba y fue la última vez.
Jennifer Hoyos, de 9 años.
Una niña mona, ojos cafeces, piel blanca y delgada. Así era ella.
Desapareció esa noche. Horas después, las autoridades la encontraron muerta.
Nunca había visto un cuadro de unos perfiles tan dantescos, tan horripilantes, tan abominables.
Jason Ortiz era amigo de su familia.
Y no la maté.
Cualquier persona lo puede ver y decir, él no es un criminal, él no es un asesino, él es inocente.
¿Es este hombre el asesino de la pequeña Jennifer Hoyos? Una respuesta que solo puede darse conociendo esta historia. Enmarcada dentro de la ciudad centinela del Valle, Caicedonia.
Don Cristóbal, hábleme un poquito de su hija, de Jennifer. ¿Quién era ella?
Mejor dicho, una niña tan loquita. La veían encaramada en ojos naranjos y veía miqueando por allá.
Ella quería ser cuando estuviera grande. ¿Ella qué decía? ¿Qué contaba usted?
Diseñadora de moda. Ella misma le diseñaba los vestidos a las muñecas y se la pasaba así, cosiendo.
Quería estudiar para hacer algo en la vida. Para mí, una casa a mí.
Jennifer nació en una familia de muy bajos recursos económicos.
Mi hija duerme acá en el coche.
¿Por qué razón?
Porque es muy incómodo. Entonces ella, ya no, a mí duerme en casa.
Esta escuela que está cerrada fue donada por la alcaldía a la familia de Jennifer para que vivieran. Ahí mismo está la cancha del barrio Zúñiga, lugar a donde llegaban a jugar los niños y jóvenes de la zona. Entre ellos, Jason Leandro Ortiz.
Él venía y se paraba ahí, y jugaba fútbol. En una ocasión llegamos a jugar escondite, todo.
Jason era apodado en el pueblo como Chinco, un joven que todos conocían.
¿Usted nació en Caicedonia?
Sí.
¿Estudió hasta qué año?
Sí, hasta octavo nomás, porque me salí, porque realmente me hacía falta lo mío. Me hacía falta la plata para comprarme lo mío y todo.
Desde el año 2010 comenzó a trabajar en esta finca.
Él venía a empacar esa fruta y luego ya en las horas de la noche cuando se terminaba, pues a cargar el camión. De pronto había algunas ocasiones en que necesitaba que me ayudara a recolectar fruta y pues él lo hacía.
La gente que me conoce realmente sabe cómo era yo, de humilde y de servidor.
¿Usted cómo podría definir el comportamiento de Jason aquí en la finca, con las otras personas?
Pues una persona pues como introvertida, pues más no violenta, era callada. Sí, no se metía con nadie de todas maneras.
A finales del año 2010, la relación de amistad entre Jason y la familia de Jennifer era más fluida.
¿Cómo se hacen amigos? ¿Cómo él termina viniendo a la casa?
Pues, como charlo allí, así como yo charlo con todo el mundo, sí. Antes yo charlaba con él. Él era un muchacho muy decente, era muy servicial. Le pedían un favor y con mucho gusto lo hacía.
Jason, cada vez que visitaba a la familia, le prestaba su teléfono celular a Jennifer.
Él se lo prestaba a ella. Ella jugaba y se la pasaba así.
¿Salían ustedes a algún sitio con él?
En una ocasión salimos los tres que fuimos a comprar unas arepas. Fuimos y nos devolvimos. Fue todo.
Pero a una persona no le gustaba la presencia de Jason en este lugar.
¿Por qué le molestaba a usted tanto el hecho de que Jason Ortiz viniera a la casa?
Yo venía y lo encontraba ahí. En las horas de la noche. Yo ya comencé a maliciar algo, que era que él estaba detrás de esta niña.
Se refiere a Natalia, la mayor.
Me preguntó que si yo era virgen.
A pesar de que Jason no era bien recibido por Cristóbal, el joven continuó yendo a la casa hasta que a comienzos del año 2011 la paciencia del padre se agotó.
Un día cualquiera, yo viendo las cosas como estaban, entonces me cabría de que él estaba detrás de ella. Entonces lo cogí de la camisa, lo saqué allá, le dije, no lo quiero volver a ver aquí. Si yo lo vuelvo a ver aquí, no respondo por usted porque usted no tiene por qué estar aquí detrás de esa niña, un viejo como está usted.
Cuando usted sacó a Jason Ortiz de su casa, ¿qué le dijo a usted? ¿Qué le
respondió? No me dijo absolutamente nada. Él se fue, no me dijo absolutamente nada. Ni tampoco lo volví a encontrar acá.
A pesar de esto, Jason persistió en su idea de seguir yendo a la casa, aprovechando que Cristóbal no estuviera para ir secretamente. Así pasaron algunos meses hasta que llegó la Semana Santa del 2011. Era jueves 21 de abril, una noche lluviosa. Jennifer estaba compartiendo con su mamá sin saber que sería la última vez.
Eso fue, sí, como 9:30 fue.
¿Qué pasó?
Resulta que yo estaba, ese día estaba comiendo. Y entonces ella me pidió permiso. Mi mamá, déjeme ir donde Vanessa, donde la niña del frente. Entonces, sí, vaya pues.
Elisenia, ¿usted por qué dejaba que su hija saliera a altas horas de la noche sola?
Pues la verdad, este barrio era muy tranquilo. Como era un barrio sano, un barrio que nunca sucedió acá nada.
Hasta ese día, porque desde ese momento Jennifer desapareció.
La buscamos en toda la casa porque de pronto pensamos que ella se había quedado dormida o no sé. Ella dormía en el closet.
Cuando usted ya ve que su hija no llegó a la casa y que está probablemente desaparecida, ¿qué hace?
Pues en ese momento me dio como una cosa acá. En ese momento yo largué lo que estaba haciendo. A mí fui a ver, me la busqué. Corro a buscarla. Pregúntenos dónde los vecinos. De ninguno me dijo, entiendo que no, aquí no estaba. Ese día estaba, era cayendo mucha agua. Yo gritaba, maestro, el puente, y yo grité. Entonces, cuatro veces la llamaba Jennifer, 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 y nada, y nada.
Ese grito se ahogaba en el silencio porque Jennifer no aparecía. Horas después, Cristóbal, padre de la niña, se entera.
Yo me vine a buscarla como loco. Estaba cayendo agua, encarpé. Estoy siempre andando en una bicicletica. Cogí quebrada abajo y búsquela por toda la quebrada abajo.
La familia de Jennifer Hoyos la busca por toda la zona. ¿Qué pudo pasar con la menor? Ya regresamos. La desaparición de Jennifer Hoyos, una niña de 9 años, es un misterio en Caicedonia, Valle del Cauca. Las horas pasan y su familia la busca desesperadamente. Pero la información que dio un testigo podría ser la pieza clave para saber quién fue la última persona que habló con la menor. ¿Será que tiene que ver con su desaparición? Así continúa El Rastro.
Amaneció al viernes 22 de abril y no había noticias de Jennifer. La familia reportó el hecho en la estación de policía de Caicedonia. Para ese momento, solo tenían una descripción física e información sobre la ropa que llevaba puesta la niña, una sudadera azul y una blusa negra. Durante esa mañana, las autoridades se enteraron de una importante información que revelaba que la noche anterior, Jennifer había jugado con algunos niños antes de desaparecer. El 21 de abril del año 2011, siendo aproximadamente las 8 de la noche, Jennifer Hoyos salió a jugar con algunos de sus amiguitos alrededor de su casa. Uno de ellos le contó a las autoridades que mientras estaban jugando, hasta este lugar llegó Jason Ortiz. Le pidió a la niña que lo acompañara a buscar un supuesto celular, la niña accedió y es justo en ese momento en que la niña Jennifer, de 9 años, desaparece. Esta información era importante para las autoridades, pues establecía que era Jason la última persona con la que vieron a Jennifer. ¿Y dónde estaba Jason la mañana después de la desaparición?
Tenemos el despacho de la fruta y en la mañana pues yo había acordado que la mamá, la hermana y él vinieran a comenzar a empacar una mercancía que estaba pues atrasada. El semblante se veía pues como trasnochado, pues, o sea, pero no mostraba pues como inquietud, estaba laborando común y corriente.
La mañana del viernes 22 de abril, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos y algunos familiares continuaron con la búsqueda de la niña Jennifer Hoyos. En ese mismo momento, la Policía Judicial Sijín ya estaba tras la pista de Jason Ortiz, la última persona con la cual habían visto a Jennifer. Él es el subintendente John Alexander Vázquez, hace parte del grupo de investigadores de la Sijín Valle. Esa mañana llegó hasta la finca El Jardín.
Y empiezo a indagar sobre el nombre de él, dónde vive, qué relación tenía con la menor. Y él me dice que sí, que él la conocía. Y que la noche anterior él estuvo en la casa. Él estuvo en la casa de la menor, pero que él no sabía nada más de ella que porque él había salido a la procesión de Semana Santa. Le pregunto que por favor, si me acompaña a la estación de policía y ya que él conoce a la menor, pues que allí dialogamos un poco y que me ayuda a buscarla. El muchacho no mostró ni nerviosismo, ni puso ningún reparo y me acompañó.
¿Usted le llegó a preguntar a Jason qué había hecho la noche anterior?
Y él me manifiesta que estuvo con la hermana y el cuñado en la procesión de Semana Santa.
Mientras otros investigadores corroboraban si esa información era verídica, el subintendente Vázquez siguió interrogando a Jason Ortiz.
¿Cómo reaccionaba? ¿Estaba nervioso? ¿Estaba tranquilo?
Él ya se torna un poco más nervioso y quiere como evadir la conversación. Todo lo que tenga que ver con la menor, él trata de evadirlo y se va por otro lado.
Jason Ortiz comienza a perfilarse cada vez más como el sospechoso de la desaparición de Jennifer. Había también otros indicios que lo incriminaban.
Yo alcanzo a observar que él presentaba un rasguño en uno de sus brazos. Le pregunto que de dónde venía este arañón o a qué se debía, y él me dice que trabajando en la finca, que como él coge mandarín y todo, estaba aruñado. Le digo que si por favor se puede quitar la camisa, que si me colabora. Él no colocó ningún reparo y se quitó la camiseta. Cuando le digo que por favor se dé la vuelta, alcanzamos a observar que en la espalda este joven presentaba como la especie de un mordisco o un apretón. Le pregunto que a qué se debía eso y me dice que es que él lo persiguen las brujas.
Para el investigador era evidente que Jason estaba ocultando algo.
Y vemos que se trata como de una mordida, pero no es grande, no parecía de una persona adulta por el tamaño. Entonces ya esto nos lleva a nosotros a pensar que este señor tiene algo más que ver con la desaparición de la niña.
Jason permanecía en la estación de policía mientras que la búsqueda y el caso de desaparición fue asignado al fiscal Luis Eduardo Aragón, quien ordenó contactar a la familia de Jason para verificar si era cierto que él había estado la noche anterior en una procesión.
Ellos dos, que una pareja de novios, Lady Viviana y Raúl Alfonso, sí fueron a la procesión, pero nunca en asocio de Jason Leandro. Entonces, se fue a pique la coartada, se cayó como un castillo de naipe.
Aunque esta información incriminaba a Jason con la desaparición de Jennifer, el joven negaba tener algún conocimiento sobre esto.
Le preguntamos que qué ropa había vestido la noche anterior cuando estuvo en la procesión y él me manifiesta que una camisa habana, manga corta de botones y que un chor azul. Le solicito que si me da el consentimiento y podemos venir hasta la finca y él darme esas prendas. Me pregunta que para qué necesitaba las prendas. Yo no, pues para verificar que usted sí estaba con esa ropa allá. Y yo, no hay problema.
Lo acompañaron hasta la finca El Jardín, donde él vivía.
Me pasan una camisa así, con las características que él me dio, el chor igualmente. Le pregunto que dónde tiene la ropa interior que se colocó y me dice que la tiene puesta. Veo que en la camisa muestra como unas manchas, pero no sabemos en ese momento definir qué es, si es sangre o si es mancha de plátano. Le digo que por qué esa sangre en la camiseta. Él se pone nervioso y me muestra su mano y me dice, no, es que anoche subiendo a la finca me iban a atracar, yo me caí, me rayé la mano y yo me limpié en la camisa.
Pero en el momento en que sale nuevamente de la finca hacia la estación de policía, una pregunta que hace Jason acapara la atención del investigador.
Por allá a medio camino me dice este joven que qué pasaba si esa sangre era la de la niña.
Ante esta pregunta, el investigador decidió usar una táctica para incitar a Jason a entregar más información.
Primero vamos a establecer si efectivamente es sangre. Y si es sangre, hacemos un cotejo con la sangre de los padres para mirar si esta pertenece a la menor.
Esto sugería que si la supuesta sangre que había en la camisa de Jason tenía el mismo ADN de la sangre de los padres de Jennifer, el joven sería incriminado. Esta fue una táctica de presión que logró que Jason comenzara a hablar.
Él me manifiesta que si le puedo ayudar, que si él dice la verdad y que si yo le puedo ayudar. Yo digo, efectivamente, si usted me dice la verdad, pues yo le tomo un interrogatorio a usted en presencia de un abogado y usted me comenta todo lo que pasó y me ayuda a buscar la menor, me ayuda a esclarecer la situación que está ocurriendo.
Sobre el mediodía de ese Viernes Santo, Jason dio su versión sobre los hechos. Dice que la noche del jueves 21 de abril estaba pasando cerca de la escuela y un carro supuestamente lo abordó.
Un carro negro con ventanas negras y la placa es STK46. Entonces ahí me dijeron, me subieron al carro. Un man se bajó, abrió la puerta y se bajó y me metió al carro. Y solamente me dijeron que si quería me daban 20 millones y que si participaba en un secuestro.
Cuando las autoridades escucharon esta versión, no podían creer que Jason intentara a través de esta versión burlarse de la justicia.
Casi no había nadie por ahí. La cogí y me abrieron la puerta y yo la metí al carro y la llevamos. Ahí ellos iban a negociar el rescate y iban a pedir 100 millones de pesos.
Jason, ¿pero quién iba a querer secuestrar una niña de 9 años, humilde, con una familia muy humilde, pidiendo un supuesto rescate? Es una historia que parece de ficción.
No estoy inventando historias. Yo no estoy inventando historias. Yo prácticamente yo les dije lo mismo, que cómo le iban a sacar plata si viendo que ellos son pobres.
Nosotros lo vemos como algo que está inventando él, como que él quiere evadir verdaderamente lo que debe decir.
El investigador no tenía otro camino sino presionar con el tema del ADN en la sangre que había en la camisa, pues esto podría terminar inculpando a Jason.
Y le manifiesto a mi compañero que voy a ir a hacer la prueba con las prendas.
Hace el comentario como una estrategia para que él lo escuche.
Sí, en voz alta yo le digo, voy a ir a hacerle la prueba a las prendas y ya vengo. No había salido de la oficina cuando Jason me manifiesta que para qué le voy a ir a hacer el examen a esas prendas si esa es la sangre de Jennifer. Yo dije, ya acá tenemos algo pues muy concreto porque él efectivamente sabe de la desaparición de la menor. Me devuelvo y le hago la pregunta de que si la niña estaba muerta. Y él me manifiesta que sí. Eran aproximadamente la una y le digo que si me puede llevar donde está la niña. Me dice que sí, pero que él no quería que se enterara.
Ante la posibilidad de ser descubierto frente a la supuesta prueba de ADN, en ese momento no tuvo más remedio que llevar a las autoridades hasta el sitio donde supuestamente estaba Jennifer.
Y llegamos a este sitio con Jason Leandro y él me manifiesta y me dice, señalándome, está ahí, me señala esta puerta. El joven Jason Leandro se sienta en esta parte, se agacha y toma una posición como con la cabeza inclinada hacia el piso y me dice, mire, por ahí por la ventana, ahí está. Yo me vengo hacia este lado y me paro y observo y no alcanzo a ver nada, pero siento un olor fétido, como algo podrido. Y aquí exactamente alcanzamos a observar una sudadera envuelta, alcanzamos a ver un machete, un hacha y una blusa negra.
coincidía con la descripción de la ropa que llevaba Jennifer el día anterior. Vázquez cuenta que en ese momento entró a una especie de cuarto de herramientas ubicado en la finca.
Yo inicialmente abro la puerta, empiezo a observar todos los lugares de la casa y al fondo, en toda la esquina, alcanzo a observar un costal de estopa viejo y como un charco o algo como parecido a la sangre o aguasangre. Abro el costal. La primera escena que encuentro es un cuadro macabro, aterrorizante. Lo único que se alcanza a distinguir en el costal es que hay un bracito de una persona.
En ese momento ustedes ya tenían plena seguridad de que el cuerpo que estaba en este sitio era el de Jennifer Hoyos.
En este momento ya estamos nosotros el 100% seguros de que es el cuerpo de la menor.
Jennifer Hoyos, de 9 años, era víctima de un deplorable crimen.
Nunca había visto un cuadro de unos perfiles tan dantescos, tan horripilantes, tan abominables.
También encontraron en esta parte de la finca un hueco donde probablemente el cuerpo iba a ser enterrado. Para las autoridades era evidente que el autor de este atroz crimen era Jason Ortiz. El fiscal no dudó y de inmediato solicitó la captura.
Fue capturado en evidente y comprobado estado de flagrancia.
Le colocamos las esposas. Cuando le coloco las esposas, Jason me manifiesta: bueno, ¿por qué hace esto si yo le estoy colaborando?
En ese mismo momento, el cuerpo de Jennifer fue trasladado hasta Medicina Legal. El doctor Rafael Lara fue el encargado de realizar la necropsia.
Decidimos iniciar un protocolo que es especializado para los casos que van más allá de producir la muerte. Iniciamos el protocolo de Minnesota. Comenzamos a encontrar que realmente el delito que cometió hacia esa infante, hacia esa menor, no solamente era de asesinato, sino tratar de hacer una desaparición y un episodio de tortura y sufrimiento a la persona.
Además de haber sido agredida sexualmente, el informe de necropsia estableció que Jennifer fue asesinada mediante un golpe contundente en su cabeza, muy posiblemente causado con una roca.
La escabrosa escena del crimen de la pequeña Jennifer dejó perplejos a los investigadores y sumió un profundo dolor a la familia de esta menor. Ya volvemos. Jason Ortiz ahora era el señalado asesino de Jennifer Hoyos. Y aunque no existe razón alguna para este macabro crimen, él daría ante las autoridades una cruda y aberrante declaración sobre los motivos de su barbarie. Ahora la familia de la pequeña solo espera que se haga justicia. Así termina El Rastro.
Cristóbal, Elisenia y el resto de la familia se enteraron aquella tarde del 22 de abril.
Ese es uno de los motivos que yo me atormentan mucho. Yo no olvido nunca él. Yo fui el único que la vi, ni ella, yo no la dejé ver a ella ni nada. En la carita así llena de cuchillada, como quien dice, si la encontraba no la conocía. Y eso es lo que no me atoré también viendo la misma forma que yo la vi.
No, a mí se me fue todo el fuego, todo el piso, todo se me fue. Mejor que en un momento sentí como se me había abierto la tierra.
Después de la captura, Jason Ortiz fue trasladado hasta la sala de retenidos de la estación de policía del municipio de Caicedonia, en Valle del Cauca. Después de unas horas, él solicitó ayuda por parte de un abogado porque, según él, quería contar las verdaderas razones por las cuales cometió su crimen.
Eran aproximadamente ya las 5:30 de la tarde y ya empezamos la diligencia de interrogatorio. Ya él nos empieza a manifestar, sí, yo les voy a decir toda la verdad, todo lo, cómo fueron los hechos y por qué lo hice.
Esta es la declaración oficial que Jason Ortiz entregó después del hallazgo.
Yo la cogí y le tapé la nariz y la boca. Ella me decía que la soltara, entonces yo le decía que no. Entonces, de tanto yo apretarle la boca y la nariz, ella se desmayó. Entonces la cogí, la cargué y me la llevé para una platanera, que está en la finca donde yo vivo. Ella se despertó, entonces yo le bajé el pantalón y no tenía ropa interior. Luego yo me bajé el pantalón, de ahí le dije que yo no la quería matar. Entonces ella me dijo que por qué le hacía eso. Entonces yo le contesté que porque su papá me quería mandar a matar. Entonces ella me dijo que no lo hiciera. Entonces yo no quería hacerle nada y quería dejarla ir. Luego le dije que no, porque ella le iba a decir a su papá. Entonces fue cuando yo me quité la camisa y le tapé la boca. Entonces ella se murió. Entonces yo traté de despertarla y la llamaba Jennifer, pero ella no se movía. Como no se despertaba, yo me senté a llorar. Arrepentido porque había hecho eso, en ese momento pensé en matarme, pero no tenía con qué hacerlo. Luego fui a la casa por un machete y un costal. La piqué en varios pedazos. La eché a la estopa. Y me la llevé para la casa. Y guardé la estopa en una pieza.
Empezó a cavar un hoyo con el fin de sepultarla o enterrarla allí en este lugar. Según él dice, ya empezó a amanecer y estaba muy cansado. Se retira a su casa a dormir y madruga nuevamente como cualquier día de trabajo y va hasta el lugar donde él empaca fruta.
A partir de ese momento, Jason Ortiz comenzó un proceso judicial en los juzgados de Segovia, cerca a Caicedonia.
¿Cuáles fueron los delitos que la fiscalía decidió imputarle a Jason Ortiz en el momento de haberle hecho la captura y en el momento en que comienzan las audiencias?
Aceptó ser el autor del doble crimen, del delito sexual de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y del homicidio agravado cometido en una niña de 9 años en circunstancias de indefensión.
Como aceptó cargos, Jason Ortiz no se enfrentó a un juicio oral. A partir de ese momento fue enviado a la cárcel. 8 meses después, la jueza de Segovia, Gilma Rosero, tuvo la responsabilidad de darle una sentencia acorde al crimen.
¿En qué basó usted la sentencia contra Jason Ortiz?
Porque hay mayor indolencia dentro del agresor. La menor había pedido clemencia a su homicida. Y todas estas circunstancias, obviamente, son las que denotan mayor intensidad, mayor dolo, mayor impotencia, diríamos, para la sociedad, que le permite entonces al juzgador partir de esas penas máximas. En este caso fueron máximas.
¿Cuál fue la pena que usted le impuso a Jason Ortiz?
En ese caso fue de 50 años.
Desde noviembre del año 2011, Jason Leandro Ortiz ha estado pagando su condena de 50 años de prisión en diferentes centros penitenciarios del país. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel Herón del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Si cumple la sentencia, Jason saldrá de la cárcel a sus 72 años.
El hecho de que Jason Ortiz, la persona que usted dejaba entrar a la casa y que se había ganado la confianza de ustedes, hubiera sido la persona que asesinó a su hija, Jennifer, ¿qué significaba para usted como mamá?
Él no pensó en ese momento que iba a ser un mal para mí, como lo hizo. Antes lo vi en ese momento, no sé lo que haría. La verdad es que uno vive muy bastante con él.
La gran duda para los familiares, los investigadores y el fiscal ha sido resolver las razones por las cuales Jason Ortiz, conocido como Chinco, violó, asesinó y descuartizó a Jennifer Hoyos. En su declaración ante las autoridades dijo que lo hacía como una venganza ante el señor Cristóbal.
Eso es falso, pero yo nunca en la vida he pensado en eso, ni he tenido corazón para nada de esas cosas. Si eso hubiera sido real lo que dicen, yo lo hubiera hecho cuando me di cuenta de la muerte de la niña.
Para las autoridades, esa razón hace parte de las tantas mentiras que Jason Ortiz ha dicho.
Planteamos una hipótesis y pensamos que la razón de esta persona, y viendo pues el estado, el lugar donde él vive y el modus vivendi de esta persona, es como difícil para él encontrar una pareja, una persona. Pensamos que de pronto él lo hizo más que todo como por satisfacer su sexualidad.
Usted me habla de que pudo haber sido una necesidad sexual, pero estamos hablando de un cuerpo que termina desmembrado. ¿Por qué razones entonces llegaría hasta este punto?
De pronto los estudios y lo que se dice acerca de las personas que son psicópatas o son violadores en serie o tienen aberraciones sexuales, muchos calman su apetito sexual después o antes de acceder a una persona infringiéndole dolor o sufrimiento. Si no se hubiera dado la captura y se hubiera esclarecido el hecho, esta persona posiblemente iba a llegar a ser un asesino en serie. Para él esto iba a ser un gusto, un placer hacerlo.
Incluso al entrevistar a algunos vecinos, encontramos que Jason en otras ocasiones se había acercado a menores de edad con oscuras intenciones.
Entonces yo le dije, venga, entonces yo le dije, ¿por qué me le trae luces a la niña? Y él me dice, no, señora, es que yo estoy enamorada de la niña suya. Yo le dije, ¿cómo así que enamorada? Yo le dije, es que mire la edad que usted tiene. Pues él era pequeño, pero uno lo sabía, pero ya era ya viejo, ya estaba viejo. Y yo le decía, es que la niña tiene 9 añitos apenas, ¿cómo le ocurre? Se está yéndome, le dije, no, qué pena. Yo le dije, mire, si ustedes siguen metiendo con la niña, yo le voy a echar a la policía.
Algunas personas del pueblo dicen que a usted le gustaban las niñas de 9, 10 años y usted las pretendía. ¿Eso qué tan cierto es?
La verdad, en ese tiempo lo pensé.
Esta es la tumba de Jennifer. Aquí quedó su infancia arrebatada. Sus sueños de ser diseñadora y de comprarle una casa un día a su mamá.
¿Cuánta falta le hace de su hija Jennifer?
Pero la mía la extraño muchísimo. ¿Cómo fue ella? Todo eso. Miro yo esas fotos y me da una tristeza al verla ya como era. A mí me hace mucha falta ya por todo.
Y yo digo que para superar ese trago tan amargo es muy duro. Yo creo que no es tan fácil. Porque yo a mí, la niña todavía la tengo en la mente constantemente. Yo sé que ella me está acompañando.